Argentina fue víctima en dos oportunidades del terrorismo fundamentalista islámico. La primera oportunidad, el atentado a la Embajada de Israel, en el mes de marzo del año 92, y la segunda, la que a mí me toca investigar, y que ocasionó 85 muertos y más de 200 heridos, el 18 de julio del 94, el atentado a la sede del AMLO. En este último hecho, para fines del año 2006, logramos acreditar que dicho atentado fue ordenado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán de aquel entonces. Concretamente, la decisión se tomó el 14 de agosto del año 93, es decir, poquito menos de un año antes del atentado, en la ciudad iraní de Mashhad. Allí se reunió un organismo que se conoce como el Consejo Supremo Iraní, que lo integraban 5 personas. Estas personas iban rotando, lo que no rotaban son los cargos. Siempre este grupo estaba integrado por quien en ese entonces era el presidente iraní, Rafsanjani. O sea, los 5 cargos más importantes del gobierno iraní. El segundo era el canciller, que fue Velayati. El tercero era un cargo muy muy relevante, que era el ministro de Informaciones, de Inteligencia, Ali Farajian. Y los otros dos jefes de grupos especiales, de los cuales vamos a hablar, que es el jefe de la Guardia Revolucionaria de los Pasdarans, que en ese entonces era Mohsen Rezaghi, y Ahmad Vahidi, el jefe del grupo Al-Quds. ¿Qué es el grupo Al-Quds? Es un grupo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria, encargada de llevar adelante todos los atentados terroristas que Irán comete en el exterior. A esta reunión asistieron 2 personas desde la Argentina, 2 iraníes por supuesto. Uno era quien entonces era el encargado cultural de la Embajada Iraní en Buenos Aires, un personaje central en toda esta trama, Mohsen Rabbani, el máximo referente, la máxima autoridad religiosa chiita, y él, que fue quien llevó los blancos. Él lleva 3 blancos a esta reunión para discutir cuando se decide cometer el ataque contra la Argentina. No sabemos cuáles fueron los otros 2, porque el primero se aprobó, que fue la sede de la AMIA, y la otra persona que viaja, y quien en ese entonces era bastante joven, y era el tercer secretario de la Embajada Iraní en Buenos Aires, Ahmad Reza Ajlan. ¿Cuál fue el motivo por el cual se decide atacar en 2 oportunidades a Argentina? De acuerdo a nuestras investigaciones, esto fue la interrupción de los contratos de suministro de tecnología nuclear que Argentina tenía o había firmado con la República Islámica de Irán. Esto comienza en los años 80, ustedes recordarán, la Revolución Islámica fue en el año 79. Argentina para los años 80 integraba lo que se denominaba el movimiento de países no alineados o tercermundistas, y en ese contexto tenía importantes relaciones comerciales con Irán y fundamentalmente de intercambio de tecnología nuclear. Era, no digo muy importante, pero sí era uno de los países más relevantes, Argentina para Irán, porque para ese entonces varios países europeos, por los atentados terroristas que Irán ya venía cometiendo en Europa, habían interrumpido este suministro, como el caso de Alemania y Francia, que no le vendían este material. De hecho, muchos técnicos, hoy expertos en tecnología nuclear que están en Irán, se capacitaron en Argentina, concretamente en el Instituto Balseiro en Bariloche. Cuando en los años 90 hay un cambio de política aquí en Argentina, se decide, por indicación del gobierno de Estados Unidos, Menem decide dejar sin efecto estos contratos de suministro de tecnología nuclear a Irán. La terminología que se utilizó, de acuerdo a los documentos que nosotros tenemos, fue, digamos, dicho en buen romance, que no había seguridad que Irán iba a utilizar esa tecnología para fines pacíficos, es decir, la certeza de que sí iba a ser utilizado para construir posiblemente material atómico. En primer lugar, Argentina decide suspender estos contratos de tecnología nuclear en noviembre del año 91 e inmediatamente después se comienza a planificar el atentado contra la Embajada de Israel. Luego de este atentado, Argentina, esta suspensión de los contratos la convierte en una cancelación definitiva. Hay un juicio de por medio donde Argentina termina indemnizando a Irán en $5 millones con el reclamo inicial del 85 por el cumplimiento contractual, pero en definitiva Irán, la presión que ejercía, lo que le interesaba no era el dinero, que tiene mucho, sino concretamente que Argentina le siguiera suministrando este material. Hay una negativa cerrada del entonces gobierno argentino, y a partir de ahí se empieza a planificar, se toma decisión en Mayar y se lleva adelante el atentado. El brazo ejecutor fue el grupo terrorista libanés Hezbollah, que actuó como actúa habitualmente, como un mero apéndice de la voluntad de Teherán. Entre otros aspectos también pudimos acreditar que el inmolado, la persona que condujo el coche bomba, era un militante de Hezbollah libanés, Ibrahim Hussein Berro, miembro de una familia de varios hermanos, el padre, un viejo militante de la organización Al-Fatah, aparte de Berro, que se inmoló en Lamia, otro hermano, un sheikh, Assad Berro, muere en el año 89, también en un ataque suicida contra fuerzas de defensa israelí en el sur del Líbano, y otro hermano, Mohamed, fallece combatiendo cuerpo a cuerpo también por la organización de Hezbollah. Esto lo pudimos ratificar con entrevistas, declaraciones que tomamos en la ciudad de Detroit, en el distrito este de Michigan, con la fiscal americana, y ahí logramos acreditar varias circunstancias que reconocimiento fotográfico mediante de testigos presenciales, lo he dicho acá, y otras pruebas más, logramos acreditar que era el inmolado. De la misma forma también probamos que el grupo operativo, es decir, los que vinieron a llevar adelante la última parte del atentado, no Berro, porque Berro ingresa por la triple frontera, sino parte del grupo operativo entre 3 y 4 personas ingresaron a Buenos Aires el 1 de julio, es decir, 18 días antes del ataque, y se retiraron ingresaron por Ezeiza y se retiraron por Aeroparque 2 horas antes del cometido del atentado. La última llamada, porque esto lo determinamos con un amplio cruce telefónico, le realizaron 20 minutos antes de que desde que de Aeroparque saliera el único vuelo previsto para ese día en Aerolínea Austral a Puerto Iguazú, que es el punto argentino de la triple frontera. Lamentablemente, bueno, luego de toda esta investigación llevamos el tema a Interpol para lograr obtener la prioridad máxima de búsqueda de las circulares rojas, de los cuales hemos logrado de la mayoría de todas las personas que mencioné, los acusados, a excepción puntual del ex presidente, del ex canciller y el ex embajador Salman Pur, las cuales no fueron aceptadas independientemente del grado de responsabilidad, porque por una cuestión de los protocolos de Interpol, ya de antaño, no en este caso particular, más allá del delito, de la gravedad del delito cometido, Interpol no acepta circulares rojas, sí capturas, pero no prioridades máximas de búsqueda de personas con un alto cargo, fundamentalmente con el argumento de que Interpol es un organismo que tiene la cooperación internacional, entonces como que no podría entre Estados miembros requerir capturas o generar capturas de gente que ha ocupado determinados cargos, que podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, es algo que ya se venía practicando de antes. Y estamos con 5 iraníes por circular roja, con prioridad máxima de búsqueda, también tenemos el Mal Mugnie, jefe operativo del Hezbollah, que ya ha fallecido, y tenemos ahora también de quien fue el máximo referente de la comisión local, el colombiano refugiado en el Líbano, Samuel Salman Herrera. Rabani fue la persona, el epicentro de la comisión local, una persona que tuvo una actividad preponderante, fue cuando Rabani regresa de esa reunión en Mayad, recuerde que la conozco en agosto del 93, en noviembre del 93, la Secretaría de Inteligencia lo fotografía buscando una camioneta trafica idéntica a características a la que explotó el Lamia por la avenida Juan B. Justo, y esto ocurrió porque después del atentado en el año 92, la CIDE ha sido declarado en el juicio oral, comenzó justamente en tareas preventivas a seguir a determinados grupos blancos, como llaman ellos, no solo iraníes, sino también de otros grupos considerados que podían ser o tener participación en atentados. Y en esas circunstancias, el seguimiento rutinario de Rabani observan esto. Después se detectó que Rabani, meses antes del atentado, abrió una cuenta en el Deutsche Bank, que cerró inmediatamente después, 15 o 20 días después, al margen de las cuentas que ya utilizaba en la Consejería Cultural y que tenía la embajada, que recibió días previos al atentado depósito de kilos en el Irán, mejor dicho, por $150,000, y retiros también por una suma casi por el total en los días previos y posteriores al atentado. Fue quien supervisó la entrega de la camioneta Jet Parking, que es el estacionamiento donde el 15 de julio, 3 días antes del atentado, se hace el traspaso de un grupo a otro, y tuvo un rol muy, muy importante. Lamentablemente estamos un poco parados en este aspecto, porque como ustedes saben, Argentina no tiene previsto su legislación al juicio en rebeldía, no se puede avanzar contra estas personas hasta que no estén a derecho aquí en Argentina. Irán obviamente se niega a todo tipo de colaboración de antaño, y nos llega a niveles ya más que provocativos. Hemos llevado el tema a Interpol, inclusive hemos ofrecido la alternativa de un tercer país, y la negativa es absoluta a cualquier tipo de juzgamiento a quienes ellos ya de antemano consideran inocentes y ya saben también quiénes son los culpables. Tal vez los culpables fue Israel o la derecha israelí que cometió el atentado, por lo cual no hay que investigar a ningún ciudadano iraní, tampoco hay que contestar ningún exhorto. En este punto yo creo, y así lo he planteado reiteradamente, en este aspecto no alcanza con la voluntad de un fiscal, no alcanza con la voluntad de un juez, no alcanza con la voluntad de un presidente, ni siquiera de un Estado como Argentina. Hace falta una fuerte presión, una exigencia muy, muy importante de la comunidad internacional para exigirle a este país, que es miembro de Interpol, que sea sometido a su decisión, que cuando la decisión de Interpol no le gustó, como fue en primera instancia el Comité Ejecutivo, la apeló en uso de su derecho, y después cuando le volvió a ser desfavorable, decidió no acatarla, como hace habitualmente. Pero bueno, en este punto tenemos suficientes pruebas para llevar a estas personas a la justicia. El tema es que por el momento, bueno, tenemos que tratar. Distinto es el tema de la conexión local, que luego del fallo de la Corte Suprema ha tenido una importante reactivación. El fallo de la Corte lo que ha hecho es declarar la nulidad de la absolución a Telledín y ordenar que salga un nuevo juicio respecto de él y su entorno. El argumento estaba dado porque el tribunal oral, cuando absuelve al grupo de policías, determina que el juez había perdido la imparcialidad, el juez Galeano, cuando crea esta pista para imputar falsamente a estas personas, estos grupos de policías que habían cometido muchísimos delitos, pero que por el atentado se probó que no tenían vinculación. Y el tribunal oral, y esto lo convalida la Corte, en el sentido de que dice que bueno, el juez perdió la imparcialidad a partir del 31 de octubre del 95. ¿Por qué fija esa fecha? Porque en esa fecha es cuando se empieza a investigar a los policías. Entonces la Corte dice, a diferencia del tribunal, bueno, lo ocurrido antes de esa fecha, o sea, desde el día del atentado hasta el 31 de octubre del 95, un año y un par de meses después, es válido. Con lo cual, ahora hay que volver a investigar nuevamente a Telledín y a su entorno. Las pruebas, por lo general, que se habían obtenido y llevamos a juicio en el primer juicio respecto de Telledín, conservan su validez. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría, casi diría el 99,9%, fueron obtenidas con anterioridad a esa fecha, con lo cual desde el punto de vista procesal son válidas. Pero a su vez, la Corte lo que dijo era que el fiscal y el juez debían completar la instrucción como para juntar nueva prueba. Es por eso que yo, hace aproximadamente una semana, 10 días, le ordené una gran cantidad de diligencias tendientes a corroborar aún más la evidencia que hay contra Telledín y contra grupos de su entorno, es decir, una reinvestigación, si quiere, de los primeros momentos del atentado, de los primeros días, para juntar más pruebas y poder llevar, aspiro, si los tiempos procesales me lo permiten, por lo menos llegar a fin de año con un requerimiento de elevación a juicio y si tengo suerte, con un tribunal oral designado. Después habrá que ver, de acuerdo a los tiempos de los tribunales orales, cuándo se hará el juicio. Eso, la idea es completar la inscripción en no más de 6-7 meses. También le solicité, ya hace un poquito más de tiempo, volvió la causa hace 2-3 meses, al juez que ordene la detención de Telledín. Si bien allá llevó mucho tiempo detenido, 10 años, atento a la expectativa de pena que se dirige sobre su cabeza, tendría que proceder a la detención. En esto me han acompañado las instituciones y también el grupo de familiares. Telledín ha interpuesto algunos planteos de nulidad que vienen, no digo demorando, pero vienen retrasando de esta forma la resolución del juez, que calculo que tendrá que expedirse en 10 o 15 días. Yo espero que haga lugar al pedido de detención. Está claro que el juicio oral se va a llevar a cabo con Telledín detenido, con Telledín en libertad. Yo entiendo que debe ser con Telledín detenido, pero bueno, es una resolución que va a tomar el juez y eventualmente, si no sale favorable a mi petición, como que obviamente la apelaré, pero eso no va a retrasar, digamos, la continuación de la investigación. Así va a haber un nuevo juicio oral vinculado cuanto menos con la parte local. Obviamente también lo puede haber con la parte internacional, pero depende o de que Irán cese en esa intransigente postura de entregar a los acusados o que sean capturados en otro país. Han salido ya algunos países, hemos tenido información con anterioridad, pero a veces nos ha ocurrido, por ejemplo, un caso, Rezaghi, que hoy es asesor del presidente, que sale, por ejemplo, a Arabia Saudita, invitado por el rey de Arabia en una comitiva oficial con inmunidad diplomática y se sienta al lado del rey en una reunión, con lo cual Interpol se le hace imposible desde el punto de vista de su normativa de tenerlo. Pero bueno, cada vez que alguno sale, pues es información pública en Internet, nosotros oficiamos al que tenemos que oficiar, exigimos la detención y yo cada vez que veo Interpol, cuando me con el secretario general, le marco uno a uno los intentos nuestros que no han podido fructificar. Pero bueno, seguimos trabajando ahora fundamentalmente abocados al tema local. Entonces, en pie de la síntesis, digamos cómo está hoy la investigación.
Además, ¿cómo está la cuestión de la infiltración iraní hoy en la
mesa? Bueno, este es un tema por demás importante y que debido a la desgracia de haber tenido que padecer estos atentados, Argentina fue uno de los pocos, si no el único país que por lo menos a nivel judicial, no digo inteligencia, pero a nivel judicial lo ha investigado con total profundidad. Argentina tiene el triste privilegio de que fue el primer país que eligió la República Islámica de Irán en los años 80 para lo que ellos llaman propagar o difundir los postulados de la revolución islámica. fue el primer país donde se convirtió a su embajada en lo que se denomina, o lo que es concretamente, una estación de inteligencia. La primera persona, digamos, con esta finalidad que llega de Irán a Buenos Aires, se llamaba Hosseini, también era un referente cultural, quien observa el terreno de operaciones y llega a la conclusión de que Argentina era un país importante o que brindaba buenas posibilidades para ser, como se llamaban, infiltrado. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. El primero era, como algo les adelanté, la situación de país no alineado, esta muy buena relación que tenía a nivel comercial y también diplomática con Teherán, lo cual hacía factible, digamos, las facilidades que este país le otorgaba. Y también porque, recordemos que estamos hablando de los años 80, para esa época pudo observar que algo real que ocurría, que fundamentalmente las Fuerzas Armadas y de Seguridad estaban impregnadas por un gran antisemitismo. Y esto para ellos fue, de acuerdo a documentos que hemos secuestrado, con la traducción, lo que ellos denominaban una tierra fértil, una tierra de oportunidades. Buena relación con el gobierno y además un importante antisemitismo en las Fuerzas de Seguridad y policiales. Por eso es que Rabbani, si bien el atentado ocurre, como sabemos, en el 94, llega en el año 83, 11 años antes. ¿Cuál era la función con la que llega Rabbani? Obviamente, todavía en ese entonces, ni se pensaba en el atentado. La idea era justamente comenzar, como le dije, a defender los postulados de la Revolución Islámica. Rabbani tenía como misión detectar a elementos islámicos existentes aquí en la Argentina y ver cómo estaba la situación. Para ese entonces, la comunidad islámica en Argentina era una comunidad chica, una comunidad bastante religiosa y muy, muy pacífica. Rabbani comienza a, dentro de ese grupo, a detectar y tratar de individualizar a las personas con alguna proclividad hacia un pensamiento un poco más radicalizado. Y así es como fue formando un grupo. A su vez, esto se iba nutriendo con personas que venían de Irán, obviamente con cargos, que en realidad eran agentes de inteligencia y que actuaban, por ejemplo, en grandes grupos, como hemos dividido. Algunos venían, por ejemplo, y se desempeñaban como taxistas. Tiene una actividad que obviamente les permite desarrollar tareas sin levantar muchas sospechas, ¿no? Una vez en un taxista en una esquina parado y bueno, está esperando una persona. En esa época, ustedes recuerdan, yo era estudiante y me acordaba de las facultades donde no se exigía rendir determinada cantidad de materias por año, con lo cual se permitía estudiantes crónicos. Medicina era una universidad especial donde uno si quería justificar una actividad se podía anotar, no daba ninguna materia por año con una exigencia y podía estar años y años. Digamos que esas personas, esos agentes de inteligencia que en realidad se hacían pasar también por estudiantes, les permitían tener una cobertura legal de cuál era su actividad. Y a su vez estos u otros también trabajaban en lo que llamamos empresas de cobertura, que eran empresas bárbaras, porque eran empresas de iraníes que pagaban sueldos maravillosos y uno veía los balances y daban pérdidas, no ganaban plata. Lo que quiero era realmente brindarles una cobertura a todo esto. Estos grupos que se formaron en esa época fueron los que a la postre, y una vez que se decide, por otros motivos, obviamente, cometer los atentados en Argentina, fueron parte del apoyo local que tuvieron. Y es ahí donde Rabbani cumple un rol preponderante. Hasta el punto es el rol de Rabbani que él, hasta 4 meses antes del atentado, recuerden que vino 11 años antes del ataque, pero recién 4 meses antes le dan un cargo que tiene inmunidad diplomática. Él durante todo su primer tiempo era la máxima autoridad religiosa, la máxima autoridad chiita, pero 4 meses antes lo nombran consejero cultural de la embajada, que su cargo tiene inmunidad diplomática. Que impedía cualquier tipo de tensión. No solo porque iba a participar del atentado, sino porque, como todo el mundo, los iraníes también aprenden de sus propios errores. Uno de los atentados que, no a nivel de inteligencia, sino judicialmente, se determinó la intervención del Estado iraní, de los agentes iraníes, fue el atentado de Míkonos. Esto fue unos años antes del atentado a Lamia, el asesinato de varios militantes del Partido Revolucionario Kurdo en Berlín, en un bar llamado justamente Míkonos. Ahí el Rabbani de Argentina, se llamaba Qasem Darabi, era la máxima autoridad religiosa iraní en Alemania. No tenía un cargo con unidad diplomática, era el máximo referente religioso. Justamente como no tenía unidad diplomática y participó en el atentado, fue detenido y fue condenado a prisión o reclusión perpetua por las autoridades alemanas. Hace 3 o 4 años, por medio de un acuerdo entre ambos países, fue liberado, pero gran cantidad de años estuvo preso. Entonces, previendo ya lo que iban a hacer en Argentina, y justamente la persona que era el equivalente en su cargo para evitar esto, se le dio justamente a Rabbani, como decía, la inmunidad diplomática. Entonces, esto que ahora estamos viendo que ocurre en algunos países latinoamericanos, fundamentalmente Venezuela, Ecuador, Colombia, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, tuvo como antecedente lo que ocurrió en Argentina. Obviamente que en Argentina no se dio quizá con las facilidades que se da ahora, porque cuando se dio en Argentina no se dio con el acuerdo, si se quiere, con la cooperación del gobierno de aquel entonces. Se hizo espaldas. Hoy en Latinoamérica, en algunos países, no ocurre esto, y podemos ver cómo el acuerdo de información que hay bajo o detrás o bajo la cobertura de acuerdos comerciales o acuerdos de cooperación, que en muchos casos son reales, se esconde actividad de inteligencia, se esconde actividad terrorista, se esconde el ingreso de personas de la Guardia Revolucionaria, de los Padrans, que es un grupo de Estado terrorista por Estados Unidos, se esconde el ingreso de miembros de la Fuerza Al-Quds, como recientemente, creo que hace no más de dos semanas, lo informó el Pentágono en uno de sus habituales informes, y también ingresan miembros de Hezbollah. Es decir, que Irán ha encontrado a través de Venezuela la puerta de ingreso que le permite, ya una vez que están adentro de ese país, transitar libremente por toda América Latina. ¿Y por qué digo libremente? Justamente porque estos vuelos, del cual voy a hablar ahora, estos ingresos, que se hacen en dos vuelos mensuales, por lo general, que cubren la ruta ida y vuelta Damasco, Teherán, Caracas, no tienen control migratorio, se ingresa sin visa, y cuando un ciudadano iraní o de Hezbollah ingresa a Venezuela y obtiene documentos de ese país, justamente por los beneficios del Mercosur, puede trasladarse libremente desde el canal de Panamá hasta la República Argentina, solamente con ese documento. Con lo cual resulta muy, muy, muy fácil desarrollar todas estas actividades. Es decir, que hay una gran preocupación en este punto a nivel de inteligencia, por lo menos por lo que yo charlo con los servicios de inteligencia de nuestro país, que actúan no solo en colaboración con el Estado de la AMIA, sino también a nivel preventivo por lo que puede pasar, porque se advierte que esto está avanzando a un nivel, digamos, peligroso. Ustedes advierten en Venezuela lo que ocurre, ya hay tribus que están totalmente convertidas al Islam, por lo general muy pobres, pero que ya predican el Islam, y con lo cual esto tiene un efecto multiplicador. Hugo Chávez, desde que está en el gobierno, viajó 7 veces a Teherán, se entrevistó 11 veces con el presidente iraní, hay un trato muy muy fluido, hay ya algunas universidades venezolanas donde enseña farsi, obviamente esto no es ningún delito en sí mismo, pero si uno lo enmarca todo este contexto, es evidente que tiende a otro tipo de plan. Es decir, muy astutamente se llevan adelante contratos y actividad comercial, que es real, pero se aprovecha también esas facilidades para ir diseminando células dormidas. Yo recuerdo a un senador republicano en Estados Unidos, cuando yo le contaba un poco todo esto, y me decía, bueno, ¿qué riesgo hay de que se cometa un atentado, digamos, lo que ellos llaman el patio trasero? Digo, mire, con la información que se cuenta, ni yo ni nadie sabe cuándo va a ocurrir el atentado ni dónde. Lo que sí creo que se puede afirmar es que cuando Irán decida cometer un atentado en América Latina, no creo que tenga muchas dificultades para hacerlo, ni que le lleve muchísimo tiempo. Y muy probablemente no lo cometa en países, digamos, amigos de ellos, como son Venezuela o Bolivia, sino muy cerca de Estados Unidos, o en Estados Unidos, o quizás en países como Colombia y México. Nótese también que Bolivia tenía, la única embajada que tenía Bolivia en Medio Oriente era en Egipto. Hace un par de años la trasladó a Teherán. Nicaragua, que es un país pequeño, bueno, la embajada iraní en Nicaragua es la más grande que tiene Irán en Latinoamérica. Es una de las más grandes iraníes, las embajadas iraníes en todo el mundo, en cantidad de personas. Y esto se obedece a una sola explicación, son todos agentes de inteligencia. Bueno, esto es lo que está hoy ocurriendo, y que cuesta mucho quizás que se tome conciencia, y mucha gente se pregunta, no hay que ser posible alarmista, pero tampoco me parece que hay que relativizar. Relativiza también la cuestión, muy bueno, será tan así, o sea, que es necesario que ocurra un nuevo atentado para darse cuenta, es evidente lo que está pasando.